Bueno, me ha tocado la parte inicial. La idea es presentar el concepto de sinodalidad, sea en la escritura, en la tradición. Voy a ser breve, voy a mencionar tres de los padres de la Iglesia y en su desarrollo histórico, cómo se vivió la sinodalidad a través de los distintos siglos. Algunas clarificaciones. Antes de entrar a tratar el tema de la escritura, voy a mencionar, sé que puede ser muy teológico, pero mencionar conceptos que van a escuchar muchas veces y voy a dar las nociones. No se preocupen si ahora no se acuerdan de todo, no entienden todo, pero es para empezar a hacernos familiares con la terminología. Pues ya escuchamos sínodos, sin significa con, jodos, camino. Es un camino que recorren juntos, o recorremos juntos, el pueblo de Dios. Algo clave, y esto tiene que estar siempre presente, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Lo dice el mismo en el Evangelio. Es decir, que si caminamos un camino y Jesús no está presente, no estamos caminando con Jesús. Y los cristianos al inicio fueron llamados los discípulos del camino. Eso está en varios episodios de Hechos de los Apóstoles. Ahora viene algo de etimología. Ya el padre Carlos mencionó algo. Yo voy a agregar algo más. El concepto de sínodo viene del griego. Sínodo significa caminar juntos. En latín fue traducido de dos modos, por eso tenemos también las palabras en español. Sínodo o concilium, concilio. Después, con el correr del tiempo, adquieren matices particulares, hay en el uso, pero son distintos nombres con los que fueron traducidos. Y les voy a dar dos menciones del Antiguo Testamento y una es actual también. En la antigüedad, la asamblea reunida, cuando por ejemplo Moisés se reúne en el Sinaí, o cuando los judíos regresan del destierro con Esdras, Nehemías, se reúnen para rezar, la palabra que usan es kahal. Hay otra palabra en hebreo también, es edad, que significa comunidad. Es la asamblea, la comunidad, y esa palabra fue traducida al griego como eclesia. Iglesia. Es decir, cuando nosotros decimos iglesia, no es solo el templo, el edificio, sino es una comunidad, una asamblea reunida, personas rezando, creemos lo mismo, rezamos la adoración litúrgica. Ahora bien, los tres términos que mencioné, voy a dar una idea, no quiero profundizar, pero es para hacer más familiar con los términos. Porque son términos eclesiológicos, referidos a la Iglesia. La Iglesia sabemos es el cuerpo místico de Cristo, la sinodalidad es un modo de vivir en la Iglesia. Dice, el pueblo de Dios destaca la común dignidad y misión de todos los bautizados. O sea, dignidad de todos, común misión en el ejercicio, o sea, en el uso de la multiforme y ordenada riqueza de sus carismas, vocación y ministerios. Es decir, el Espíritu Santo actúa de muchos modos, de un modo muy rico, la riqueza, los carismas, los dones, la vocación, cada uno tiene su vocación en el pueblo de Dios, sacerdotes, los que están llamados al matrimonio también, y los distintos ministerios. Ahora bien, los tres términos, comunidad, sinodalidad y colegialidad. La comunión, comunidad. Esta es la frase clave que uno tiene que acordarse. La fuente de la comunión y su cumbre está en el banquete eucarístico. Es del Vaticano II. El Concilio Vaticano II dice, la cumbre y la fuente es la Eucaristía. Entonces, tenerlo en cuenta. Tenemos comunión y la comunión es en los sacramentos y la cumbre y fuente es la Eucaristía. Sinodalidad es lo van a escuchar muchas veces, lo voy a saltear porque ya lo explicó también el padre Carlos, lo mencionó Carlos al inicio, pero explica la forma de vivir y obrar. En los documentos esto lo van a escuchar varias veces, modus vivendi y operandi, eso es latín, modo de vivir y operar, de la Iglesia, del pueblo de Dios, que se manifiesta en su comunión, en el caminar juntos, reunirse en asamblea, participar activamente en la misión evangelizadora. Otro término que no se asusten si no se acuerdan todo después, pero es para hacerlo familiar. Comunión, sinodalidad, sensus fide fidelium, el común sentir de los fieles en las cosas de, referidas a la fe. Todo eso es parte de la sinodalidad. Lo menciono ahora, olvidé mencionarlo al inicio, el documento que estoy siguiendo. El Papa en el 2015 publicó un discurso en donde habló de la sinodalidad. Después hubieron varios documentos del Vaticano, uno fue en el 2018, que se llama la sinodalidad en la vida y misión de la Iglesia. Es de la Pontificia Comisión Internacional, y este es el que estoy citando principalmente. Toda esta terminología está ahí, pero es para hacernos familiares, porque es importante conocerlos. Porque si nosotros tenemos que enseñar a los demás, primero tenemos que saberlos nosotros. Y el otro, colegialidad, lo menciono, es el ejercicio del ministerio de los obispos. Los obispos, cómo actúan en comunión entre ellos y en comunión con en colegio episcopal con el obispo de Roma. Eso se llama colegialidad. Lo que a mí me importa que se acuerden, comunión, sinodalidad, colegialidad. Ahora bien, cuando vamos a la Escritura, la palabra clave para acordarse todo es Jesucristo. El centro a todo lo que se orienta a la Escritura, el corazón de la Escritura es Jesucristo. Entonces, cuando hablamos de sinodalidad, tenemos que ir al desarrollo histórico, cómo estuvo desde el comienzo, pero no olvidarnos que el centro siempre es Jesucristo. Esto desde el Papa. En el centro del diseño divino de salvación resplandece la vocación a la unión con Dios y a la unidad en Él de todo el género humano que se cumple en Jesucristo y se realiza a través del ministerio de la Iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Comunión entre nosotros, pero el fundamento de esa comunión, que es la comunión con Dios, está en Jesucristo. Y el modo en que nosotros lo realizamos es a través de la Iglesia. Entonces, cuando vamos a Escritura, el centro es Cristo, la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, en el que realizamos la comunión con Dios. Ahora, lo voy a explicar en tres partes, todo va a ser muy breve, en la Escritura es muy rico en esta terminología, todo lo referido a, sobre todo, comunión y sinodalidad. Voy a explicar algunas ideas que aparecen en el Antiguo Testamento, sin pretender agotar el tema. Me voy a enfocar en Jesucristo, que es el centro, que es el que da el sentido y explica todo. ¿Y qué pasó después del misterio pascual? Después la resurrección, la venida del Espíritu Santo y el lugar protagónico del Espíritu Santo en la historia de la Iglesia. Bueno, en el Antiguo Testamento, esto está en el documento, recuerda, comienza en el Génesis, dice, cuando Dios creó al hombre, creó en dignidad, a su imagen y semejanza, creó el hombre y la mujer para que sean un ser social, o sea, vivir en comunidad, en armonía con la creación. Sabemos que el pecado rompió esa armonía. El documento usa las palabras insidia, desorden, como que arruinó la bondad, la belleza, la verdad, el bien, pero resplandece la misericordia de Dios. Tenemos distintas alianzas, distintas presencia de salvífica de Dios, la alianza con Noé, la alianza con Abraham, pueblo elegido, pueblo sacerdotal, eso va a venir con Moisés en el Sinaí. Esta palabra cajal que mencioné antes, cuando Moisés sube al Sinaí, recibe las leyes, desciende, hacen el sacrificio, el adorar a Dios, el reunirse juntos para celebrar a Dios, alabanza, es el cajal, la asamblea reunida para adoración. Obviamente, esa alianza implica un caminar con Dios. Cuando ustedes, esto se celebra más bien en el tiempo pascual, en el tiempo de Cuaresma, cuando nos preparamos, el caminar en el desierto. No es el pueblo solo, es Dios con el pueblo. La figura, Moisés es el ministro que une a Dios con el pueblo, pero es Dios que camina con el pueblo. Ese es el caminar juntos, Dios con el pueblo. Y cuando el pueblo se aleja, están los profetas que advierten, recuerdan, tenemos que volver a la fidelidad a Dios. Eso es muy breve, el Antiguo Testamento, pero aparecen los conceptos de pueblo, Dios presente, Dios en medio del pueblo. Cuando Dios le dice a Moisés, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ahora, en la plenitud de los tiempos, Jesucristo. Y esta es la clave, porque no podemos entender el Antiguo Testamento si no entendemos quién es Jesucristo. Mesías elegido, prometido, dice el Papa, el Mesías y Señor, que con su querigma, su enseñanza, su vida y su persona revela que Dios es comunión de amor. Y quiere en su misericordia y gracia abrazar en la unidad a la humanidad entera. Pero esta es la palabra clave, Dios, Jesucristo, con su persona, su vida, su predicación, su querigma, su anuncio, revela que Dios es comunión de amor. Es la Trinidad, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora bien, tenemos que plantearnos quién es Jesucristo. Y estos son el planteo que recuerda el documento respecto a la sinodalidad. Dicen, ¿quién es Jesucristo? ¿Qué hizo? ¿Qué enseñó? ¿Cuál fue su vida? Tenemos, cuando vemos quién es Jesucristo, yo sé que esto lo sabemos todo, lo rezamos todos los domingos en el credo, en el catecismo lo hemos aprendido, sé que cuando leemos la escritura rezamos con esto, pero el documento insiste, hay que volver a las raíces, y las raíces hay que volver a Jesucristo. Jesucristo, que con su encarnación es Dios hecho hombre, Dios verdadero, hombre verdadero, una persona, segunda persona de la Trinidad. El designio de salvación del género humano, muere por el perdón de los pecados, siempre en armonía. Los padres de la Iglesia usan la palabra homonia, es en unidad con la voluntad del Padre. Y en su misterio pascual, su pasión, muerte y resurrección, da la vida para recobrarla, y en la efusión del Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos de sinodalidad, hay que tener presente todo esto. Jesucristo, sus enseñanzas, su vida, su persona, y el envío del Espíritu Santo. Ahora bien, sigamos profundizando en Jesucristo. El documento dice, Jesucristo es el peregrino. Peregrino es la idea de caminar juntos. Proclama la buena noticia, la buena nueva, el reino de Dios, el camino de Dios, y señala la dirección. ¿Se acuerdan en el gráfico que hizo el padre Carlos, caminar juntos, caminar hacia una meta? Bueno, Jesucristo nos anuncia el camino, Él es el camino y nos indica dónde caminar. Él mismo es el camino que conduce al Padre, comunicando a los hombres en el Espíritu Santo la verdad, la vida, comunión con Dios y los hermanos. Bueno, se vive la comunión en el mandamiento nuevo. Amar a Dios y en Dios amar al prójimo. Cuando uno lee la Escritura, esto lo menciono, está en los documentos y tal vez lo van a retomar luego, siempre está Jesús, los discípulos llamados a un ministerio especial, eso se llama la colegialidad, él llamó, hizo 12, dice el Evangelio de Marcos. La multitud que siempre escucha a Jesucristo, y nunca falta el adversario. La acción del demonio o el rechazo al mensaje de Jesús. Eso hay que tenerlo presente siempre. El adversario, que pueden ser tentaciones, críticas, pero hay que tener en cuenta. El centro es Jesucristo, están los discípulos, un ministerio especial, la multitud, todos en comunión, y está presente el adversario. Un ejemplo muy lindo es Emaús. Jesucristo camina con los discípulos, lo ilumina con su palabra, le explica la palabra de Dios y los nutre con el pan de vida. Lo reconocen cuando fracciona el pan. Términos que aparecen en la Escritura: Jesucristo, siempre cuando hace una acción, se dice obró con autoridad, exusía en griego, obró con autoridad, en el poder del Espíritu Santo. Esa autoridad se la da a los apóstoles y, de modo particular, lo vamos a ver ahora, se la da a Pedro. Le da un ministerio que es guiar la iglesia en la fidelidad al depositum fidei, es decir, a lo que Jesucristo nos enseña, es el depósito fidei, todo el contenido de las verdades de la fe. Volviendo atrás entonces, la autoridad de Jesús la da a los apóstoles, bautizan en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pedro tiene un lugar especial. Y también hay muchos carismas. Cada persona tiene un carisma y es en el servicio y utilidad común. No es para beneficio propio, es para el servicio de la comunidad. Todo ministerio, todo carisma es para utilidad común. Ahora, después de Jesucristo, se habrán dado cuenta, vimos cómo el Antiguo Testamento preparó a Jesucristo. Mencionamos a Jesucristo. ¿Qué pasó después? La resurrección, ascensión a los cielos, Pentecostés. Voy a mencionar especialmente Hechos de los Apóstoles. Hay cosas en San Pablo y en el Apocalipsis, pero en los Hechos de los Apóstoles tenemos los primeros discípulos que Jesucristo no está presente, tienen que tomar decisiones. Hay muchos ejemplos. Uno es cuando los discípulos tienen que predicar la palabra, ya no tienen fuerzas, tiempo, y eligen 7 varones, 7 diáconos, 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Cuando uno lee Hechos de los Apóstoles, el gran protagonista es el Espíritu Santo. La misión de la iglesia, llevar Jesucristo a todos los pueblos. Después tenemos el Concilio Apostólico de Jerusalén. Es un ejemplo muy claro. San Pablo y Bernabé están predicando en donde ahora es Turquía. Y los paganos querían hacerse cristianos y le querían imponer el judaísmo. Y hay una discusión y van a Jerusalén para buscar una respuesta. Y les dice, se juntan los ancianos, se junta toda la comunidad, se juntan los apóstoles, está Pedro, está Santiago. Esto está en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles. Voy a leer 2 frases. Hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros. Es textual de la Escritura. Decidieron los apóstoles, los ancianos, juntos con toda la comunidad. Ese es un ejemplo clásico, lo van a escuchar muchas veces, el ejemplo paradigmático, o sea, el ejemplo por excelencia de cómo se vive la sinodalidad. San Pablo menciona también la iglesia cuando habla del banquete eucarístico como el cuerpo de Cristo. Y en el Apocalipsis, la meta del camino del pueblo de Dios en la Nueva Jerusalén, envuelta con el radiante esplendor de la gloria de Dios en la que se celebra la liturgia celestial. La meta del camino. Muy brevemente quise mencionar San Pablo y quise mencionar el Apocalipsis, pero en Hechos de los Apóstoles el texto clave es el Concilio de Jerusalén. Ahora, entre los padres de la iglesia, sé que hablé mucho sobre la Escritura, pero creo que les da una noción. Si tienen que profundizar algún tema, ciertamente Jesucristo, y se podría hablar mucho más del Concilio de Jerusalén. Ahora, el testimonio de los padres de la iglesia. San Ignacio de Antioquía, un padre apostólico, quiere decir, conoció a los apóstoles, estuvo en contacto con ellos a finales del siglo I, principios del siglo II, estamos hablando del año 100, él está yendo de Antioquía hoy es Turquía, cerca del Líbano, está yendo hacia Roma para ser mártir, y le escribe a los cristianos de Éfeso y los llama compañeros de camino. sino doy. San Cipriano, un padre del siglo III, habla también de la comunidad y dice: no hay comunidad sin obispo, sin los sacerdotes, el concilio vuestro, los sacerdotes, y sin la multitud. Acuérdense, Jesucristo, la multitud, los apóstoles. Y San Juan Crisóstomo usa la palabra sínodo, indica caminar juntos. Después hubieron muchos sínodos históricamente. Cuando uno lee la historia, Eusebio de Cesarea, uno de los padres de la Iglesia, siglo IV, él escribe la primera historia de la Iglesia y él menciona muchos sínodos. Sínodo en Roma, en el Ponto, en las Galias, en Egipto. Y esto se podría mencionar muchísimo. Hay 21 concilios ecuménicos. El primero de ellos es Nicea, ahora voy a decir algo de ese, y de Éfeso. Pero miren los nombres: Nicea, Constantinopla, Éfeso, Calcedonia. Credo Niceo-Constantinopolitano viene de acá, de estos dos concilios. Letrán, León, Constanza, Florencia, Trento, Vaticano I y Vaticano II. Esos son algunos, son 21. Bueno, ¿qué pasó? Para darle una idea. En el siglo IV, estamos hablando del año 325, había una herejía, se llamaba arrianismo, que negaba que Jesús era Dios. Entonces se hizo un sínodo en Nicea. Nicea es una pequeña ciudad, hoy se llama Izmir, está en Turquía. Se reunieron todos los padres orientales que hablaban griego. Fue entre los padres que hablaban latín, fue el obispo de Córdoba, Ocio, un santo. Tiene escritos patrísticos muy lindos, y él, en ese concilio, representando al Papa, es cuando dijeron: Jesucristo es verdadero Dios, verdadero hombre. En Éfeso negaban la humanidad de Jesucristo, se juntaron los padres y dijeron: Jesucristo es verdadero Dios, verdadero hombre. Este es más conocido en Calcedonia, también por María, Madre de Dios. Estos son algunos ejemplos de sínodos, hubieron 21, y después, para que vean que no es solo sínodos ecuménicos, estamos hablando siglo XVI, año 1500, después 1545, que fue el sínodo del Concilio Ecuménico de Trento. San Carlos Borromeo en Italia, en Milán, hizo 5 sínodos provinciales, 11 diocesanos. Santo Toribio de Mogrovejo, en Perú, en Lima. Estamos hablando año 1570, 1580, comenzaba la evangelización. Él hizo 3 concilios provinciales y 12 sínodos diocesanos. Para que vean, hay concilios ecuménicos que reúnen a toda la Iglesia y también otros concilios o sínodos regionales diocesanos. Quiero terminar con esta frase de Juan Pablo II: se ha hecho mucho, pero queda ciertamente mucho para hacer, para expresar de la mejor manera las potencialidades de estos instrumentos de la comunión y responder con prontitud y eficacia, y aquí es lo que tal vez tenemos que escuchar más, a los problemas que la Iglesia tiene que afrontar en los cambios tan rápidos de nuestro milenio. Eso lo escribió Juan Pablo II en el año 2000, Novo Milenio Ineunt. Afrontar en los cambios tan rápidos de nuestro tiempo los problemas que la Iglesia tiene.